Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimos compatriotas, les habla Diego Suárez, de nuevo en un programa más de Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Este programa es un programa de la Fundación Inspira América, fundada y dirigida por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, que les habla. Para nosotros, queridísimos compatriotas dentro de la isla, es un placer poder seguir teniendo este convivio semanalmente, porque todos los fines de semana, de 7 a 8 de la noche, el sábado y el domingo, tengo el privilegio de que este programa sea escuchado dentro de la isla de Cuba y en muchas partes del mundo. Creo que es importante que repitamos lo que siempre repetimos: la verdad. Solamente la verdad se transmite siempre a través de Radio Martí. En Radio Martí nunca se dice algo que no sea correcto y algo que no sea siempre forjado en el principio de la moral y las buenas costumbres, y sobre todo trabajando por la libertad para Cuba. Porque esta radioemisora, que fue fundada en un proyecto de la Fundación Nacional Cubano-Americana de aquella época, de la cual yo fui fundador con Jorge Mascanosa, empezamos a transmitir en 1985, el 20 de mayo de 1985. Hoy para mí es un placer tener a un joven de 37 años que vive en Bruselas y que tiene una vocación de patria formidable. Es un joven de 37 años que vino a los 9 años para Estados Unidos con sus padres, su padre y sus hermanos, y aquí se desarrolló, creció, y sin embargo es importante que se sepa, para que el pueblo cubano dentro de la isla sepa, que cada cubano, aunque haya sido un niño cuando salió de su patria, traía su patria en el corazón. Y qué bueno, hoy tenemos con nosotros un ejemplo vivo de esos jóvenes, de esos niños que salieron y que hoy siguen teniendo una vocación de patria formidable, porque en adición a que la traían en su corazón, los padres le inculcaron lo que era la patria, la libertad, la democracia, la gran república que teníamos. Tenemos hoy a este gran cubano, que aunque joven es muy patriota, que responde al nombre de Leo Juvier. Estimado Leo, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Diego. Para mí es un honor estar aquí con usted hoy, hablando sobre Cuba, y muchas gracias por esta invitación.
Bueno, pues formidable. Tú me habías comentado que viniste para Estados Unidos cuando tenías 9 años. ¿En qué año vinieron tus padres contigo para acá?
Sí, nosotros salimos de Cuba en 1994, el 3 de agosto de 1994, justamente 2 días antes del maleconazo. Me recuerdo que cuando mi papá vio las noticias a los pocos días de estar en Estados Unidos, pensábamos que el regreso iba a ser pronto. Y bueno, llevamos ya 27, 28 años de exilio.
Bueno, desgraciadamente no tuvimos éxito en el intento que se hizo al principio de la mal llamada revolución, cuando Fidel Castro empezó a enseñar las garras que tenía, esas garras rojas y ensangrentadas. Muchos cubanos pues pensaron que por las armas podíamos conquistar la democracia y la libertad, cosa que no tuvimos éxito, porque todavía el pueblo cubano dentro de la isla no estaba absolutamente convencido de la traición que se estaba gestionando en aquella época. Pero bueno, no se tuvo éxito con Bahía de Cochinos. Los patriotas que desembarcaron para conquistar y evitar de que se le pusiera el yugo castrocomunista a nuestro queridísimo pueblo, y sin embargo pues no tuvimos éxito. Muchas luchas, corrió mucha sangre, ya eso lo hemos hablado mucho, pero queremos hablar de ti, y lo que queremos es que hoy puedas tú comunicarle al pueblo cubano de la isla y a todos los demás radioescuchas que están en muchas partes del mundo, ¿cuál es? Porque tú me explicaste que tienes un proyecto precioso, un proyecto formidable, donde tú estás organizando en Bruselas una cumbre de cubanos exiliados, de cubanos desterrados, Y si te pudiera preguntar algo, sería cómo es que se te ocurre a ti organizar una cumbre en Bruselas y por qué lo haces.
Sí, la idea de la cumbre, esta es la segunda vez que tratamos de hacer este intento de unión de los cubanos aquí en Europa. Y entonces, la idea surge, como digo, de una necesidad de sentir que estamos uniéndonos, por lo menos aquí en Europa, para ir con una política más cohesiva en lo que es el activismo anticastrista en las instituciones europeas. Después del 11 de julio, nosotros hemos visto aquí en Europa un nuevo surgir de protestas, de personas que han roto el silencio, que se han puesto de una vez de parte de la lucha de la libertad del pueblo cubano. Y yo creo que que no fue mi idea, pienso que es un momento circunstancial de que se necesita y fue una cosa que salió de varias personas. Nosotros somos ahora un equipo de 12 personas trabajando en esta cumbre, lo cual no puedo llevarme todo el mérito. Hay personas aquí en todos los países donde estamos en Europa que también están poniendo de su esfuerzo para que esta cumbre se realice. Entonces, pienso que es la necesidad de en fin, unirnos también, de buscar el apoyo del exilio en Miami, porque muchas veces, aunque sí se ha hecho un activismo político efectivo en Estados Unidos, hemos visto que en Europa no ha sido lo mismo. Puede ser por las diferencias de cómo se han integrado los cubanos en Europa y cómo se han integrado en Estados Unidos, que han sido acogidos por ese exilio que ha luchado y que ha perdido tanto.
Mira, quería comentarte en este sentido que en Europa llegó hace unos meses atrás, creo que el 11 o el 10 de julio pasado, llegó a Europa, que llegó a Madrid, tú te das cuenta, alguien que se suponía que estaba organizando una marcha de protesta, que fue la de el 11 de julio, en definitiva creo que luego después se pospuso para el 14 de julio o algo de eso, para el 14 de julio, no, creo que fue posterior, no me acuerdo cómo fue. El caso es que a lo mejor tú lo sabes mejor que nosotros, tú te das cuenta, pero Junior García llegó a Europa. Yo personalmente estuve en contacto con él y él tenía esa idea también, exactamente igual de lo que tú estás hablando. Pero nos sorprendió muchísimo de que en una conferencia de prensa lo primero que hizo pedir fue el levantamiento del embargo. ¿Qué piensas tú como cubano del embargo cubano? ¿Se debe levantar o no se debe levantar o se debe mantener? ¿Cuál es tu filosofía, tu pensamiento sobre esto? Porque Junior García, pues ya sabemos que pedir libertad y democracia para Cuba, llegar a, y con la cuestión de la marcha, que creo que fue en noviembre cuando organizó la marcha, que fue por las redes, y sin embargo pues fue un fracaso porque tomaron preso a todo el mundo que fueron a pedir permiso para la marcha, y eso fue una cosa terrible, y él en definitiva salió, no participó en esa marcha, salió antes y allá pues habló, como estás hablando tú ahora, de libertad, de democracia y eso, pero dijo que era necesario levantar el embargo norteamericano al régimen cubano. ¿Qué piensas tú y cuál es tu opinión en esta cumbre? ¿Qué cosa es lo que se va a discutir? Pero dime primero sobre la cuestión del embargo.
Sí, yo apoyo el embargo completamente. Apoyo, más que todo, me gusta llamarle el acto de libertad y de solidaridad con el pueblo de Cuba, porque Junior puede levantar o decir que se levante este embargo porque él habla de la profunda ignorancia de la ley Helms-Burton, porque todo el mundo se quiere focalizar en el primero y en el tercer artículo, pero nadie lee el artículo número 2, que es ahí donde da las condiciones para que se desmantele el embargo, y también nos ayuda a buscar la transición, pone las condiciones para nosotros llevar a cabo una verdadera transición multipartidista con elecciones libres y regresar a un estado de derechos y democrático en Cuba. Entonces, yo pienso que las personas que hoy están pidiendo el levantamiento del embargo es porque no entienden que el embargo está ahí para ayudarnos a nosotros justamente a recobrar una cierta independencia y soberanía también en lo que es los asuntos económicos que hoy han sido y están siendo secuestrados por la mafia castrista. Entonces, personalmente, yo pienso que lo que necesitamos sobre todo hacer aquí en Europa es tener a personas que sí conocen la ley del embargo, que sí pueden enseñarles sobre todo a los cubanos aquí en Europa, que no entienden mucho la ley del embargo, y creo que en la cumbre hay un espacio completamente dedicado a la ley Helms-Burton y sobre todo entenderla, porque yo pienso que muchas personas que condenan el embargo o que llaman para el levantamiento del embargo es porque no entienden realmente por qué el embargo está ahí y cómo eso nos puede también ayudar a nosotros para transicionar hacia un Estado de Derechos en Cuba.
Correcto. Es importante que el pueblo cubano de la isla sepa de que el embargo no hay que levantarlo. El embargo se levanta automáticamente, según la ley, tan pronto se cumplan las condiciones que están bien estipuladas, y las condiciones son bien sencillas. Te digo de memoria, porque este fue también un proyecto donde todavía éramos la fundación cuando se hizo esa ley, igual que la ley Torricelli. Y en esta ley, la ley Helms-Burton, precisamente están estipulados las condiciones para que el embargo automáticamente queda, no hay que levantarlo, automáticamente en el mismo momento que el propio gobierno cubano, no tiene que ser otro, fíjate esto, si el gobierno cubano, que no lo va a hacer, para levantar las sanciones, tiene que soltar todos los presos políticos, tiene que respetar la libertad de prensa, tiene que levantar la verdadera libertad de expresión, tiene que permitir que se organicen los partidos políticos, todos los que quieran organizarse dentro de Cuba. Se tienen que organizar unas elecciones libres y democráticas con el voto secreto para elegir un presidente, para elegir a los congresistas, a los senadores, y así todas las posiciones en todos los pueblos, los alcaldes, los comisionados, todo. O sea, sé que hay una serie de condiciones que una vez, desde luego que el régimen de Cuba no lo va a hacer, porque una vez que haga eso es que está claudicando en el sistema que tienen ellos, que es un sistema castrocomunista de un solo partido y donde los cubanos no tienen derecho a elegir a sus gobernantes, sino que esos gobernantes son electos por un grupo, está bien seleccionado por el partido, y además pues existen miles y miles y miles de presos políticos en Cuba y no se permite ningún tipo de libertad. Así que eso está bien especificado. Entonces, en la cumbre que tú estás convocando, ¿puedes decir el día y cuántos días va a durar la cumbre?
Sí, la cumbre dura del 19 de mayo hasta el 22 de mayo. Son 4 días. Estos días son días importantes para los cubanos amantes de la República, porque como sabemos, el 19 de mayo es el día que cae José Martí en combate y el 20 de mayo es el donde se proclama la primera República Libre de Cuba. En ese contexto es que también estamos haciendo esta cumbre. Los primeros 2 días se trata de conferencias, sobre todo dirigida hacia la comunidad internacional. Queremos hacer una denuncia contundente sobre la situación de los presos políticos en Cuba hoy, de la situación de los menores que están también siendo enjuiciados. Queremos entonces los últimos 2 días va a ser un conclave que va a ser en la Universidad Libre de Bruselas, en un contexto y en un lugar muy, muy propicio para este tipo de eventos. Y aquí queremos trabajar junto a todas las plataformas y grupos de cubanos que estamos participando en esto, en elaborar un plan, un trazarse metas a corto, a mediano y a largo plazo para nosotros colaborar mejor entre todas las organizaciones del exilio. Creo que el intento de esta cumbre es empezar a conocernos, a crear relaciones, a vernos en persona, pasar de los espacios virtuales a los espacios reales. Creo que una de las cosas importantes que los europeos necesitan ver también es que los cubanos sí tienen esas ganas de reunirse, de hacer ejercicios democráticos, de tener acuerdos entre sí, de llevar a cabo campañas por la liberación y la democratización de Cuba. Entonces, por eso es que es tan importante esta cumbre, porque nosotros queremos enviar un mensaje contundente a la comunidad internacional y decir: aquí estamos los cubanos libres, los que queremos un cambio de sistema, no los que queremos una reforma del comunismo, no los que queremos una reforma del socialismo, los que queremos una patria libre, fuera la mafia y la empresa castrista, ese emporio que lo que hace es enriquecer solamente a unos pocos, y eso es lo que nosotros queremos aquí, y eso... también queremos que quede bien claro que nosotros aquí no estamos para debatir ni para hablar las cosas que nadie nos está imponiendo. Esto es una cumbre completamente independiente donde los fondos salen del mismo participante, de sus donaciones. Entonces, creo que eso también es muy importante recalcar a los cubanos dentro de Cuba, que a nosotros nadie nos paga para hacer esto. Esto lo hacemos de la profunda convicción que queremos ver a Cuba libre, de que queremos ver un cambio y de que nosotros sabemos, como dijo Martí, que los hijos de la patria libre en el exterior somos los únicos que podemos poner y tener un plan para Cuba que no esté infiltrado por el enemigo. Lo dijo cuando estaban combatiendo la colonia y estamos ante la misma situación, que nosotros afuera tenemos que llevar a cabo un plan y acompañar al pueblo cubano cuando los de adentro decidan tomar las calles.
Formidable. Quiero felicitarte. Creo que eres un cubano que dentro de tu juventud tienes una facilidad de comunicación formidable y te expresas extremadamente bien. Yo quería aclararte que llevamos 60 años de lucha, esto no empieza ahora, no es la única cumbre que se ha hecho, se han hecho otros muchos esfuerzos y durante 63 años el pueblo cubano del destierro y el pueblo cubano dentro de la isla, que ha ido madurando y entendiendo que es necesario que el pueblo cubano dentro de la isla reclame los derechos que le fueron confiscados en 1959, yo creo que es importante, pero hay muchos esfuerzos realizados, hay mucha sangre que corrió a principio de la mal llamada revolución, las confiscaciones dentro de la isla, el destierro cubano y sobre todo las cárceles donde se multiplicaron como los panes y los peces, porque en Cuba había simplemente una cárcel en cada provincia, eran 6 provincias entonces. Hoy creo que hay más de 600 cárceles en Cuba y todas están llenas de presos políticos que muchos de ellos los tienen catalogados como presos comunes, porque a cualquiera que tenga una actividad o que piense diferente, inmediatamente pues le hacen un juicio o lo ponen en la cárcel o lo detienen, como ahora que están condenando a los muchachos que salieron simplemente a pedir democracia y libertad el 11 de julio. Yo creo que los esfuerzos, este no será el primero ni el último, pero te felicito y quiero también aclararte que dentro de Cuba se han hecho muchos esfuerzos, ha corrido mucha sangre dentro de Cuba y muchas cosas que no se saben. Yo he dicho que el día que se sepa y que termine esta larga noche, esta gran tragedia que el pueblo cubano está sufriendo por más de 60 años, los países libres del mundo que han apoyado a este régimen de oprobio quedarán espantados. ¿No te das cuenta? Porque si en Ucrania, en una guerra abierta, Rusia ha asesinado a miles de ucranianos, el gobierno cubano, el mal llamado gobierno cubano, el régimen cubano, también a través de 60 años en Cuba se han asesinado muchísimos más de todos los que han muerto en esta guerra tan terrible que está ocurriendo actualmente en Ucrania y la cual nosotros, pues, los ucranianos, son un ejemplo vivo para la Cuba dentro de la isla y la Cuba del destierro, que sí se puede, que sí se puede, y tenemos que entablar nuestra lucha. Quizás los momentos no son de empeñar las armas porque dentro de Cuba no hay una agresión de Rusia, pero tenemos un gobierno que no permite ni un ápice de libertad y, sin embargo, el más del 90% del pueblo cubano dentro de la isla y el 100% del pueblo cubano del destierro estamos totalmente opuestos al sistema de un solo partido y al sistema que se ha impuesto en Cuba sin pedirle permiso a nadie y sin ninguna consulta popular. O sea, sé que ahí estamos bien identificados, pero quería aclararte que este no es el primer esfuerzo ni será el único. Pero te felicitamos, creemos que es importante lo que tú estás comunicando y quería preguntarte lo siguiente. Ya ustedes tienen organizado los paneles y tienen o están organizando los paneles. Alguien que quiera participar, y déjame decirte que este programa de Voces que Inspiran tiene una gran audiencia dentro de Cuba y fuera de Cuba. Y dentro de Cuba sabemos que tenemos una audiencia formidable dentro de la seguridad del Estado. Parece que la seguridad del Estado te está escuchando, igual que me escucha a mí todos los fines de semana y escucha este programa, y es importante que le informes a la seguridad del Estado dentro de Cuba un mensaje, si quieres mandar algún mensaje, o si quieres también explicarle al pueblo cubano de la isla que los jóvenes que salieron niños, como saliste tú en 1994 a la edad de 9 años, trajeron a la Cuba en su corazón, y que 37 años que tienes tú, que eres un joven, y sin embargo, con esa vocación de patria, te damos un abrazo fraterno y te felicitamos por esta iniciativa de esta cumbre, que en definitiva le va a enseñar a Europa que sí, los cubanos somos capaces de estar organizados, y creo que ese es el propósito de la cumbre.
Exactamente. Bueno, quiero decir que una de las cosas, nosotros sabemos que no es la primera vez que los cubanos se reúnen, ni será la última. Yo pienso que aún si nosotros logramos tumbar a los castros y a esta mafia castrista del poder, nosotros tenemos que seguir reuniéndonos para seguir vigilando para que Cuba siga prosperando. Esto no es simplemente una cosa que se quiera hacer para hoy y tumbarlos. No, esto es para queremos tumbarlos del poder y después queremos vigilar y ser parte del proceso de reconstrucción de nuestro país. Esa isla es de todos los cubanos, de todos los que nacimos ahí, de todos los que descienden de esa isla. Entonces, mi mensaje principal para los cubanos es que Cuba, aunque uno se vaya de Cuba, Cuba no se va de uno. Cuba sigue siendo para todos, para mí, por ejemplo, es una infancia, son esos recuerdos del campo, de la familia que ya hoy por hoy ya no están con nosotros. Entonces, esta lucha por ese regreso, por esa regreso a lo que es la raíz, es muy importante para todos los que nos fuimos, porque hay algo algo inexplicable de lo que es ser de un lado y sentir que no puedes ir y pasearte libremente. Yo lucho por el sueño de entrar a mi país y no tener miedo a que me vayan a detener en el aeropuerto o que me vayan a desaparecer, porque simplemente lucho por denunciar a los crímenes que ha hecho esa mafia, porque ellos son una mafia. Eso es una empresa criminal lo que está haciendo. La seguridad del Estado es simplemente una mafia sanguinaria, criminal, asesina, y eso es lo que nosotros estamos diciendo. La seguridad del Estado, si nos está escuchando, tiene que saber que nosotros no tenemos miedo, que el mismo himno nacional lo dice: morir por la patria es vivir. Y si uno tiene que morir en la mano de estos mafiosos, los que vienen detrás simplemente sabrán que la lucha se tiene que avanzar. A lo mejor uno no puede ser y pensar que uno va a ser el libertador de Cuba, pero esto es una lucha y todos los que estamos en ella lo hacemos para avanzarla. A lo mejor yo no veo la libertad de Cuba, pero yo estoy seguro que mi familia, cuando ya yo no esté aquí, otro va a tomar mi lugar, porque esta lucha es por la libertad de Cuba y sobre todo para hacer honor y deber a la memoria de nuestros padres y nuestros abuelos, que sí sufrieron torturas y presidio en ese régimen dictatorial de La Habana. Por eso es que yo lucho, y yo sé que la seguridad del Estado, en ningún tipo de inteligencia o contrainteligencia o ningún tipo de coacción puede parar mi lucha, porque mi lucha es por la verdad y con la verdad por delante. Y eso es como una luz que no importa cuán grande sea la oscuridad, no puede apagarla. La verdad es así y nosotros venimos con la verdad, porque nadie nos puede negar lo que hemos vivido.
Correcto, pero yo quiero decirte también lo siguiente. Dentro de Cuba hay muchos, hay miles, millones que dentro de Cuba, que de una forma u otra tienen las manos limpias de sangre, y hay una juventud del Partido Comunista que en definitiva algunos de ellos, pues una gran mayoría de ellos también son idealistas y tienen el ideal por el sistema que tienen pensando que es bueno, pero es que desconocen que hay algo muchísimo mejor y que, como es natural, se puede tener en libertad. Nosotros tenemos que llamar a todos los cubanos, a todos los que han participado, todos los cubanos de buena voluntad. Por eso es que aquel manifiesto que crearon aquellos cuatro compatriotas, La Patria es de Todos, precisamente incluía a todos los cubanos de buena voluntad. Y nosotros en Inspira América, desde el exterior, que estamos trabajando para también poder conseguir y acortar el tiempo de este régimen en el control de la isla, no atacamos a los que quieran unirse, porque dentro de Cuba hay una gran mayoría enorme que son rehenes de la situación y del sistema, que son jóvenes, las nuevas generaciones, que ya han pasado cuatro generaciones, vamos para la quinta, que son los que en definitiva han tomado, tú eres un joven de 37 años en el exterior, pero en el interior, que todavía están en Cuba, hay millones de jóvenes que sí, que quieren democracia y libertad, y sin embargo, pues bueno, pues unos están en el ejército, otros están en el partido, en la Juventud Comunista, otros están trabajando para el gobierno, porque no está prohibida la empresa privada. Pero eso no quiere decir que ningún movimiento para poder conseguir la libertad y la democracia para Cuba puede tener éxito sin el concurso de todos los cubanos de buena voluntad dentro de la isla y fuera de la isla. No creo que sí, yo creo que dentro inclusive de la seguridad del Estado habrá gente que están cumpliendo con su deber y que tienen las manos limpias de sangre. Los que tienen las manos limpias de sangre, pero que son cubanos, tendrán siempre acogida en la nueva república. Mira, te pido por favor, Leo, que te mantengas en la línea, porque el tiempo se ha pasado rápidamente y el primer segmento se nos ha terminado. Pero vamos a hacer a identificar la planta. Pero antes de identificar la planta, queridos compatriotas, quiero agradecerle a nuestra productora Berta Raval, a nuestro ingeniero de sonido Efraín García, a todos los que en forma directa o indirecta intervienen para poder producir estos programas, que ya son muchos, y llevamos muchos años produciendo este programa Voces que Inspiran. Gracias a todos, queridos compatriotas. Regresamos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimos compatriotas, de nuevo les habla Diego Suárez para continuar el segundo segmento en este formidable programa que estamos realizando hoy con este formidable cubano, un joven de 37 años, que ha tenido la iniciativa de hacer una convocatoria para una cumbre el 19, el 20 y el 21 de mayo de este año, de este mes que viene, precisamente en un gesto formidable de unificación en Europa de lo que es el exilio cubano en Europa. Mi querido Leo, ¿me escuchas?
Sí, sí, estoy aquí.
Te hice un comentario y quisiera escuchar tu opinión sobre lo que te hablé de los cubanos dentro de la isla.
Sí, Diego, yo pienso que es muy importante que los cubanos dentro de la isla entiendan que la lucha por la libertad, por la democracia, en realidad es una lucha y es un acto de amor. No es un acto de odio en contra del pueblo cubano. En realidad es un acto que nosotros queremos llevar una prosperidad a Cuba, queremos llevar algo que no tienen, algo tan básico como es la libertad. Entonces, yo pienso que a mí, yo tengo una amiga que siempre me dice, Leo, tienes que entender que el último converso es el más importante, porque es el que tienes que acompañar para que se dé cuenta que ha estado en su error. Entonces yo pienso que en el momento que las personas se den cuenta que han sido engañados, y que quieran encontrar y que quieran ser parte de lo que es la construcción del país, claro que tenemos que acompañarlos. Eso sí, las personas que, los represores, los criminales, los que se han prestado para hacer todos los crímenes que han cometido a lo largo de 63 años, para mí personalmente sería muy difícil perdonar, porque yo no puedo perdonar por el dolor que le causaron a los que ya no están aquí. Entonces, sobre todo creo que el proceso de la transición, el proceso de este reconciliamiento nacional tiene que pasar sobre todo por la justicia, porque esos que no hayan cometido crímenes, la justicia no los condenará. Y yo creo que eso es lo más importante. Creo que tienen que entender que es muy importante ponerse de parte del pueblo cubano y de la libertad. Y bueno, nosotros lo acompañaremos si es realmente así. Lo que sí es muy importante, sobre todo, y esto lo digo desde mi punto de vista, lo que los comunistas no podrán hacer en la Cuba que yo sueño es gobernar. Ellos pueden existir y pensar y como ellos quieran, pero lo que ellos no pueden jamás hacer en Cuba es gobernar. Porque lo que el comunismo y ese partido comunista ha hecho con Cuba es despedazar la nación, nos ha desplazado a todos los rincones del mundo.
Correcto, pero perdóname que te interrumpa. Tú dices algo que nosotros no tenemos la bola de cristal. Si el pueblo de Cuba en un futuro, cuando se refunda la nueva república y hay un donde los ex comunistas se agrupan en un partido, ¿no te das cuenta? Y son cubanos y quieren tener un partido de tendencias socialistas y demás, pues pueden gobernar si el pueblo de Cuba los elige. Yo creo que no se puede decir no, ellos no. No, yo no creo. Yo creo que en una Cuba todo será de acuerdo al voto popular y lo que el pueblo de Cuba determine. Hombre, que habrá que tener ciertas regulaciones y demás, pero eso no le toca a los que se supone que pueden refundar la nueva república, sino al gobierno constituido y que sea electo por voluntad popular los que legislen y digan cómo es que se organizan y luego después o no. Que no pueden gobernar, bueno, no creo yo que eso puede ser así. Si los cubanos se agrupan, estoy pensando ampliamente, y existe el Partido Social Cubano, socialista, como quieran llamarle, y ahí se refugian todos los que pertenecieron al Partido Comunista y tienen capacidad y dentro de la ley pueden organizar su partido. Yo creo que exactamente igual que habrá el Partido Liberal, el Partido Conservador, en fin, todos los partidos, y habrá unas regulaciones para poder organizar esos partidos. Ahora, una cosa es la cuestión política y otra cosa es la doctrina del castrocomunismo. Yo creo que la doctrina del castrocomunismo hay que condenarla exactamente igual que se condenó al nazismo. O sea, sé que esa doctrina hay que ilegalizarla. No ilegalizar al Partido Comunista, ilegalizar la doctrina castrocomunista que ha perseguido, que confisca, que ha hecho, que ha destruido al país, que en 60 años... simplemente fue una familia quien se enriqueció y los que la apoyaron, y así sucesivamente. Pero los que tengan ideas liberales y quieran hacer su partido, bueno, hecho hacerlo, porque para eso son cubanos, siempre y cuando tengan las manos limpias. Y la aplicación de la ley, es importante también. No creo que nadie tiene derecho a acusar a alguien si no fue el que sufrió. Una vez que la república empiece, serán los tribunales y aparecerán los que dirán: a mí Joseito Rodríguez, o el teniente coronel tal, o el de la acción del Estado, a mí me torturó, a mí me mató a mi tío, a mi mamá, o lo que sea. O sea, sí, pero habrá alguien que acuse, porque si no acusan, pues no se puede, como ley, un gobierno aplicar la ley porque perteneció. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Y te habla alguien que está cargado de años, que lleva muchos años en esta lucha y que anhela tanto como tú. Eres un joven de 37 años y yo, pues, una generación muy superior a la tuya, pero que también anhelo un país donde, con todos y para el bien de todos, como dijo nuestro apóstol José Martí, no se puede excluir a ningún cubano, aunque haya pertenecido al Partido Comunista, siempre y cuando tenga las manos limpias de sangre. Es mi opinión personal.
Sí, Diego, yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo pienso que el convivir es una cosa y el gobernar es otra. Yo pienso que sí, sí podemos llevar a la convivencia en lo que sería la sociedad cubana, porque uno no puede erradicar una doctrina que ha sido tan brutalmente impuesta en lo que son los cubanos. Eso va a pasar muchos años antes que el cubano deje atrás todo ese comunismo, toda esa doctrina comunista. Lo que sí yo pienso que se puede hacer y tomar a Bélgica como modelo, que aquí existen, por ejemplo, los partidos tanto de la extrema derecha, que son los que son nazistas, que se reconocen como nazistas, y los que son los comunistas de la extrema izquierda. Ellos pueden presentar diputados, pueden presentarse a las elecciones, pueden participar en lo que es el Senado. Lo que existe es algo que se llama el cordón sanitario político, que los partidos centristas, o sea, centro izquierda, centro derecha, centro, o sea, han acordado porque no gobiernan con esos dos extremos, porque esos dos extremos son doctrinas que lo que han causado es millones de muertes en ambas partes. Entonces, para una Cuba futura, para un futuro gobierno de Cuba, estos extremos, tanto de un lado como del otro, deben, okay, pueden existir, pueden tener escaños, pueden proponer leyes, pueden votar. Lo que no pueden ser es gobernar, porque después de 63 años de tiranía, de imposición, y que ha utilizado lo que es toda la retórica de esta doctrina del proletario, de la solidaridad internacional, todo este tipo de cosas, tenemos que saber que esto es lo que se ha utilizado para conducir a la miseria del pueblo cubano. Hoy en día, en el último reporte que salió, que discúlpeme, no me acuerdo el nombre exacto, categorizaron a Cuba como el país más miserable. Esto ha sido todo por esta doctrina, por este falso patriotismo que el pueblo cubano tiene que hasta desangrarse para poder ser solidario con el mundo, mientras el pueblo cubano vive en una miseria verdaderamente penosa. Entonces, es mi punto de vista. Yo pienso que en una Cuba futura los cambios serían graduales. No creo que eso va a ser de la noche a la mañana los cambios. Y mientras yo siga viendo algo que yo piense no sea de honorable, o sea, yo siempre seguiré en la oposición. La oposición algunas veces es el lugar donde más puedes uno hacer cambios, porque lo establecido, lo que está en Cuba necesita que siempre sea, como dice en inglés, challenge. Discúlpenme que no me sale en español, sí, pero
es un reto.
Sí, lo reto. Y lo vemos aquí en las democracias. Las democracias no quiere decir que todo el mundo está de acuerdo, al contrario, en las democracias los partidos están en desacuerdo, se discuten, debaten, tratan de comprobar que el otro no tiene razón.
Leo, correcto, pero yo quiero, perdóname que te interrumpa, tú como joven de 37 años y un joven que vive en Bruselas, tienes una opinión. Cuando yo tenía la edad tuya, pues tuve que salir de Cuba antes de tener esa edad, pero en mi juventud pues yo fui educado en el sistema que teníamos en Cuba. Yo creo que nosotros, para refundar la nueva república, no tenemos que mirar a Bruselas, yo creo que tenemos que mirar a la república que tenía 56 años de establecida y que era un ejemplo de república y que estábamos entre las primeras repúblicas y los primeros países del mundo en muchas cosas, a pesar de que fuimos los últimos que nos liberamos del yugo español. O sea, sé que yo no comparto tu opinión de que debemos de pensar qué está pasando en Bruselas para establecer. No, la nueva república tiene que fijarse en qué cosa era y restablecer la constitución de 1940 y volver a la república que teníamos, que era un ejemplo un ejemplo de un país totalmente bien organizado, con un sistema de enseñanza totalmente independiente, donde los poderes eran independientes, donde la justicia, hombre, habían sus luces y sus sombras, como todo. Además, éramos un país de 56 años solamente. Pero a pesar de eso, aquel país fundado en 1902, basado en las guerras independentistas del 68 y el 95, fue gobernado desde 1902 por cubanos, para cubanos, y creo que el trabajo que hicieron todos nuestros antecesores fueron formidables. O sea, sé que yo creo que debemos de mirar no a Bruselas, no a Bélgica, debemos de mirar a ningún otro país, debemos de mirar a la república que teníamos. Ese es mi punto de vista de una generación muy superior a la tuya, que vivió en la república, que se graduó, que donde la enseñanza era totalmente gratis, donde teníamos una escuela pública formidable, donde la sanidad, o sea, la medicina, era totalmente gratis también. O sea, que teníamos, era un país muy bien organizado a pesar de los 56 años. Desde luego, tú preguntarás, si todo era una maravilla, ¿por qué cayó en manos del Castro comunismo? Y yo te puedo decir que cayó en manos del Castro comunismo por un engaño de Fidel Castro, igual que de la flauta mágica, engatusó y engañó a todo un pueblo. Y por ahí fue que logró ponerle el yugo Castro comunista, por la traición que ya llevaba desde que subió a la sierra en el movimiento 26 de julio. Pero yo creo que en una Cuba libre y democrática, como existía antes de 1958, en los 56 años, existían todos los partidos políticos, inclusive había el Partido Socialista Popular. Y nadie temía que el Partido Socialista Popular quisiera llevar un candidato de presidente, porque nunca salía, porque la gente no lo elegía. A mí lo que me parece que la doctrina, no socialista, sino Castro comunista, donde se prohíbe totalmente la empresa privada, donde hay cárceles políticas, donde solamente un solo partido es el que ordena y manda, el que no piense como ese partido, pues tiene que salir, o es encarcelado, o no puede participar. O sea, todos son rehenes de su propia doctrina. Esa es la doctrina que hay que ilegalizar, igual que se ilegalizó el nazismo. Pero la organización de partidos, si los socialistas quieren organizar su partido, que lo organicen. Y si tienen capacidad para poder elegir un presidente, bueno, pues en Cuba, te digo, yo soy de los que pienso que debemos mirar a lo que teníamos, no guiarnos por el sol nuestro alumbraba mejor. Nuestras playas eran más acogedoras. Las palmas no existían en otros lugares como en Cuba. Nosotros lo que tenemos en Cuba es único, y eso es lo que tenemos que reconstruir. No al estilo europeo, no al estilo de Bélgica o de Suecia o de Suiza o de... No. Digo, es mi opinión. Ya yo estoy cargado de años y me gustaría ver una Cuba con todos y para el bien de todos.
Adelante. Sí, Diego, pienso que me encantó escuchar esta opinión. Yo pienso que algunas veces lo que nosotros, y sobre todo las personas que están iniciándose en esta lucha también, lo que no saben es que por ejemplo, muchas personas de las que yo hablo no saben que la Constitución de 1940 existe ni que teníamos una Constitución porque no tienen esta memoria. Y creo que cuando yo personalmente escucho a personas como usted que vivieron en la República, eso sí, lo escucho atentamente y aprendo. Ahora, la razón por la cual yo doy mi visión de por ejemplo, de Bélgica o de Estados Unidos, porque es donde he vivido. Cuba entiendo, para mí fue...
Perdóname, sí. No te estoy quitando la razón, yo te entiendo. Yo te entiendo, ¿tú te das cuenta? Lo que me sucede a mí es que yo, en lugar de vivir en Bélgica, como que teníamos democracia y libertad, yo viví en Cuba.
Sí. Y justamente creo que esta que este como digo, estas conversaciones que son en realidad transgeneracionales son muy importantes porque los jóvenes, las personas que no vivieron justamente en esta república necesitan escuchar que sí existía. Yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen ahí el Museo de la Brigada 2506, tienen el Museo Americano de la Diáspora Cubana, tienen lugares donde se preserva una memoria, pero por ejemplo aquí en Europa no hay esto. Nosotros y creo que en lo que es esta cumbre es importante de empezar a hacer comunidad aquí también para empezar a identificarnos aquí también. Y creo que hoy en día se está hablando mucho de lo que es la causa de la restitución de la Constitución de 1940. Es un tema altamente polémico porque hay personas que lo tildan, por ejemplo, a la Constitución de ser una Constitución socialista y otros que quieren una visión más liberal. Entonces, lo que sí estamos viendo es que este debate de la Constitución de 1940 es algo que ya se está viendo, que no lo veíamos tanto en lo que es en los últimos más o menos 10 años. No me acuerdo haber escuchado nunca de la Constitución, y pienso que es muy importante que personas como usted sí nos hablen de este tiempo, que nos hablen de la Constitución de 1940, que las personas empiecen a encontrar esas ganas de recobrar esta historia. Y bueno, a lo mejor yo también puedo aprender también, o sea, ser menos, como digo yo, radical, en el sentido que lo que a mí sí me gustaría para Cuba es una liberación diferente.
No, correcto, yo creo que tú tienes razón. Lo que sucede es que, mira, Cuba era un país establecido lo que era la verdadera democracia representativa. Es exactamente lo mismo que existe en países libres como Estados Unidos. Existía la posibilidad de poder elegir al presidente, estaba la Cámara de Representantes, estaba el Senado, cada provincia tenía su gobernador, en fin, luego después los municipios, cada municipio tenía su alcalde, en fin, tenía organización extremadamente moderna para aquella situación del 40. Y también se crearon instituciones crediticias para poder darle facilidades a los que no tenían los medios económicos y que las instituciones privadas no tomaban riesgo para poder invertir, pues habían instituciones crediticias para poder fomentar, tú te das cuenta, la agricultura, la agroindustria y la parte industrial. Y vaya, todas esas instituciones pues eran estatales. Y no por eso existía un socialismo avanzada, era una constitución. Sería una constitución, pero de todas maneras no se puede refundar una república, la nueva república de Cuba, con la constitución que han hecho los comunistas, que han hecho la familia Castro, la constitución del 75, ni modificarla, ni decir, bueno, pues vamos con esa constitución y después la modificamos. Yo creo que eso, para empezar, cerrarlo totalmente. Y empezar con la constitución, que es la legítima, que fue la que se hizo con una constituyente, donde los partidos políticos participaron, donde el pueblo participó y se organizó el país a partir de 1940, tú te das cuenta, bajo esa nueva constitución. Y así fueron electos, vaya, los gobiernos que fueron electos. Y anteriormente existía también, antes de la constitución, el mismo sistema. Y todos los presidentes en Cuba eran electos por voto popular desde 1902. Porque fue una copia muy similar, no una copia, cuando se fundó la República, con ya la democracia representativa. Era un poder judicial totalmente apolítico y era totalmente independiente. O sea, sé que las condiciones están dadas, lo único que necesitamos es que ustedes, las nuevas generaciones, entiendan que sí, que es posible. Te felicito, yo creo que la idea que has tenido de poder realizar esta cumbre, yo creo que todas las organizaciones de buena voluntad te darán el apoyo. No sé cómo será, esto es algo nuevo para el exilio, hay que ver cómo reaccionan todas las... Tenemos que felicitarte por tu vocación de patria, por la forma en que sigues pensando, porque también tú pudieras decir, bueno, ya yo tengo mi vida hecha, estoy viviendo y Cuba no me interesa. Eso sería triste. y como es natural, pues como es natural, tú no serías en la clase de cubano que eres. Pero bueno, me parece que lo que estás enfocando es una cuestión cuesta arriba y no va a ser fácil llevar adelante, vaya, este proyecto, que es un proyecto extremadamente importante para la causa de la libertad de Cuba, mi querido Leo.
Diego, bueno, primero a mí me gustaría que quede claro que nosotros estamos haciendo esta convocatoria y que estamos abiertos a crecer, estamos abiertos a desarrollarnos, o sea, no somos cerrados, no estamos herméticos. Y creo que lo hacemos desde la humildad, que sí respetamos la lucha que se ha llevado a cabo hasta ahora. Yo soy consciente de esta lucha y las personas de que hemos organizado esto somos conscientes que no somos lo primero, así que no estamos como no tenemos esa, lo hacemos realmente desde la humildad, que queremos aprender y llevar a cabo algo que sea real para el pueblo de Cuba. También me gustaría, si me permite, hacerle una pregunta. A mí me gustaría saber si usted cree, sin ninguna duda, que la restitución de la Constitución de 1940 es la vía para la transición hacia la República y una Cuba libre y democrática. ¿Usted cree que la restitución de la Constitución de 1940 es, sin duda, la vía a tomar?
Yo no digo que es la vía, digo que es la única vía que podemos tener, porque es la única constitución que existía cuando el gobierno castrocomunista, este régimen, la abolió. Y si estamos eliminando al régimen, tenemos que restituir lo que el régimen abolió. Y el régimen abolió la Constitución del 40 porque quiso hacer una nueva constitución comunista. Y es la constitución que por la cual se está rigiendo hoy, donde el pueblo cubano no tiene ningún derecho, donde no existe la empresa privada, donde todo es el poder del Partido Comunista, y el Partido Comunista, pues ya sabemos. Además, sabemos que en Cuba se ha prohibido prosperar bajo esta constitución de 1975, la constitución comunista. Así que yo creo que si el régimen castrocomunista abolió la constitución del 40 y nosotros queremos que vuelva el sistema libre y democrático, tenemos que restituirlo. Yo creo que no es que no tenemos otra solución. Es la única constitución que fue abolida por el régimen castrocomunista.
Ya. Bueno, yo creo que sería muy interesante entonces hacer una divulgación y hablar sobre este tema, porque hay mucho, se está hablando mucho. A mí me gusta entrar mucho en lo que son, por ejemplo, los espacios en Twitter, las redes sociales. Me gusta mucho escuchar a las personas porque uno toma una idea de lo que quieren y lo que están pensando para Cuba. Y la Constitución de 1940 es un tema que hoy es un tema de los más polémicos que hay en la oposición, y creo que sería muy importante que personas como usted, personas que han estado en esta lucha, que vivieron en la República, que saben que esto es lo que tenemos que hacer, que empecemos a hablar más sobre esto, porque muchos cubanos no tienen memoria y no saben que teníamos una Constitución.
Perdóname que te interrumpa. No es un tema polémico porque en los Estados Unidos, donde hay la mayor concentración de cubanos desterrados, todos absolutamente estamos de acuerdo en que hay que restablecer de nuevo la Constitución del 40. Aquí en ese aspecto no hay ninguna duda, no hay ninguna polémica. O sea, sé que el que algunos jóvenes, quizás en el caso tuyo u otros, no lo entiendan, está bien, pero el destierro cubano y las nuevas generaciones que nacieron en el destierro están todas muy de acuerdo, las cuatro generaciones, en que la Constitución del 40 es lo ideal para refundar la nueva república. Dentro de Cuba hay mucha gente, ya, tú te das cuenta, y tenemos, por ejemplo, dentro de Cuba el movimiento El Compromiso Democrático. Compromiso Democrático está haciendo un trabajo formidable y ahora se ha convertido no en un proyecto, en un movimiento de dentro de Cuba, y precisamente en los cinco puntos, que es lo básico del Compromiso Democrático, es la restitución de la Constitución del 40, más todas las demás bases, que no son más que lo que dice la ley Herbert, las condiciones para poder restablecer la democracia en Cuba. Así que eso, pero bueno, eso será tema para discutir en la cumbre.
Sí, también uno de los proyectos que me gusta mucho es el proyecto Emilia del doctor Oscar Elías Vicente, que también toma la
Constitución de Emilia. El proyecto Emilia es una joya.
Personalmente es mi favorito de los que he visto, pienso que es de los más.
Desgraciadamente, Leo, tengo que decirte que el tiempo se nos ha terminado. El tiempo es el único dictador que nosotros aceptamos con gusto por la disciplina que llevamos aquí en los programas. Pero fíjate que se nos ha ido el tiempo y hemos hecho dos segmentos de casi media hora cada uno. Y, hombre, yo te he robado parte del tiempo porque los dos debemos de comunicar. Tú, que eres joven, y yo, que en definitiva, no quiero decir que soy un viejo porque eso no me gusta, pero sí soy un cubano cargado de años que sigo luchando por la causa de la libertad de Cuba. Todos están convocados para que puedan, por último, para ya cerrar el programa, ¿a dónde deben de llamar, Leo?
Sí, tenemos un teléfono. El teléfono es área code 320493-4979 y toda la información también está en el sitio web cubanoslibres.org, cubanoslibres.org. Ahí está toda la información de la cumbre, están los temas, están las personas que vienen, están las organizaciones que están participando,
okay.
Está la manera de visitar.
Nos ha acabado el tiempo, Leo, te invito de que vamos a hacer otro programa antes del 20 de mayo para que puedas concretar más sobre cómo te va en este gran proyecto, la cumbre de los exiliados cubanos en Bruselas. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo se nos ha terminado, pero si Dios lo permite, volveremos la próxima semana. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.